Que la paz del Señor sea con ustedes. ¿Qué es lo que somos? Dice la Biblia, describiendo a un ser humano: somos polvo, somos niebla, somos fugaces como un suspiro. Ahora somos y mañana no somos. Somos tan insignificantes. Fuimos hechos de lodo. Somos tan pequeños. Y a pesar de eso, mi Dios me oye. A mí, Dios me oye. ¿Y a usted? Hermano, el tema de esta noche es un tema tan sencillo. La oración. Hay que orar. Eso es todo. Quizás lo que sabemos o lo que usted sabe de la oración sea suficiente. Pero ¿por qué Dios me puso esto? Hermano, quizás yo no sé qué dificultades puede estar viviendo usted. Yo sí sé las mías, pero desconozco las de muchas de ustedes. Pero si el Espíritu Santo me movió a esto, es porque quizás necesitamos orar. Necesitamos triunfar. Necesitamos salir de ahí donde estamos. Necesitamos que Dios me oiga y extienda su mano de poder y me saque del hoyo cenagoso y me deje libre. Usted y yo necesitamos de Dios. Y la oración, hermanos, es el arma más poderosa y más accesible, pero también la más descuidada de todas. Vamos a buscar este pasaje. Está en el libro de Mateo, capítulo 26. ¿Ya lo tiene? Mateo, capítulo 26, verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén y amén. Hermanos, la oración es una de las virtudes más grandes. La oración es uno de los poderes más grandes. La oración es el recurso que tiene el Hijo de Dios. Sin la oración, hermanos, estamos permanentemente en tentación. ¿Qué fue lo que dijo el Señor ahí? Velad. ¿Y qué? ¿Pero para qué? Hermano, ¿usted quiere ser libre de la tentación? Porque quiero decirle, hermanos, que Satanás es el principal constructor, fabricante, provocador de las tentaciones. El diablo es el instrumento que Dios permite que funcione para que nuestra vida sea tentada. El diablo es muy útil para Dios. Para Dios, hermanos, Satanás es un instrumento muy, muy útil. Pero Dios no nos quiso dejar solos. Por eso dijo el Señor Jesús: no los voy a dejar huérfanos, sino que dejaré el otro consolador, el cual estará ¿dónde? Estará con vosotros y en vosotros. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, es parte del plan divino para que en nuestra vida seamos formados. Usted y yo entramos desde que aceptamos a Cristo como nuestro fiel Salvador, nuestro seguro Redentor. Nosotros entramos en un proceso de perfeccionamiento. En un proceso en el cual, hermanos, usted comienza, voy a usar este término, entramos en la fábrica de Dios. donde Dios comienza y a usted lo toma como una piedra en bruto y le comienza a dar forma. Y la forma está definida. La forma, hermanos, que Dios le quiere dar a usted y a mí está perfectamente definida. El apóstol Pablo nos lo deja claramente establecido cuando allá en el libro de Romanos dice que a los que antes conoció, a estos también llamó y los ha predestinado para que sean hechos. ¿Cómo? Para que sean hechos conforme al Hijo de Dios, ¿verdad? En el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas para que formen al hombre y que este hombre llegue a ser conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Usted y yo, hermanos, querramos o no, ese no es un gusto que usted diga, bueno, es que si yo quiero entro en este proceso o no. No, esta no es una cuestión opcional. Si usted está dispuesto a entrar en el camino de Dios para alcanzar la vida eterna, mi querido hermano, usted es tomado por Dios y entonces Dios comienza su proceso de transformación. La entrada al reino de los cielos tiene una medida, una talla, una dimensión, una forma, y es la forma de Jesucristo. Entonces, no podemos evitar, y el diablo juega un papel bien importante. Satanás es el encargado de tentarnos, provocarnos, estimularnos al pecado. El diablo puede usar a una mujer guapa y simpática. El diablo puede usar a un hombre guapo y simpático. El diablo estimula tu carne y tu cuerpo a través de las cosas que ves y oyes, a través de la pornografía, a través de la publicidad. Todo eso son sistemas modernos que Satanás utiliza para manipular tus emociones, tus sentidos. Él trata de muchas maneras de estimular tu psiquis, eso que está ahí dentro. Por eso se le conoce también como la psicología de la publicidad, porque ellos tratan de llegar a las partes más profundas de tu subconsciente y de esta manera estimularte a la compra. El diablo se ha modernizado, la sociedad se ha modernizado, la tecnología entra por los ojos, entra por los oídos, entra por la piel. La tecnología, hermanos, entra por todos lados y es un instrumento poderoso en las manos de Satanás. Pero Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido, hermanos, porque Él está dispuesto a formarlo a usted y a mí en hijos de Dios. Así como usted me oye, hermano. Por eso el apóstol Pedro dice: pues miren, ninguno de ustedes se sorprenda, ni se asusten cuando vengan pruebas. No se asusten, no se alarmen. Al contrario, siéntanse dichosos que son sometidos a diversas pruebas. Porque la prueba perfecciona, la prueba define. La prueba, hermanos, prueba. Así decía una carta, ¿verdad? La prueba, prueba. Sí, sí, los que son de Dios. ¿Por qué cree usted que muchos se definen? ¿Por qué cree usted que muchos se van? No soportaron la prueba. ¿Por qué cree que algunos, hermanos, desisten cuando se sienten esa investida de Satanás, esa provocación? Insisto, y voy de nuevo a los mismos ejemplos, porque eso los viene usando el diablo desde el huerto del Edén hasta el día de hoy y le siguen funcionando. Utiliza las mujeres, utiliza las cosas que se ven, ¿sí o no? ¿Cómo fue que provocó a Eva? ¿Cómo fue? Vio, ¿qué cosa? El fruto, así que usó, ¿qué cosa? La vista. Y dice que Eva veía que el fruto era codiciable. Si hubiera sido ciega, no lo ve. Pero como veía, y entonces lo vio, qué forma tenía, qué aroma tenía, yo no sé. Eso, lo único que sé es que era tan tremendo que a ella le llamó la atención, a pesar de que en su oído resonaban las palabras de Dios: de todo árbol del huerto comerás, pero de ese, ¿qué dijo el Señor? No comeréis. De todos pueden comer. No, pero ahí se pasaba. Ahí pasaba, a saber cuántos días. La Biblia no lo dice. Yo no sé cuántas veces estuvo. Y así sucede con uno. Uno cuando le llama la atención algo, no cae de sopapo de la primera vez. No, no, no. Va la tentación poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ahora son mensajitos, ahí son fotillas, ahí son cositas. Así comienza el drama, ¿sí o no? Yo he sabido de hermanos casados, hombres casados con hijos y mujer, pero se meten a estar mandando mensajitos, chatitos y ¿cómo le llaman? Guasapitos. Así le dicen, ¿verdad? Guasapitos le llaman y se mandan ahí. Bueno, si me querés, pues mandame una foto. Y ras, y le manda una. Y la cosa va subiendo de temperatura y también va subiendo de imagen. Todo comienza, hermanos, por lo que ve, por lo que oye. La tentación yo la tengo todos los días. En mi trabajo, en mi casa, en la calle, en el bus donde yo vaya, la tentación está ahí presente. Pero Dios me ha dado un arma poderosísima. Dios me ha dado un arma tremenda, hermanos. Y a esa es a la que yo me quiero referir en esta noche, porque es un arma muy poco usada por el creyente. Es un arma muy poco usada. Y lo más tremendo, como lo he dicho otras veces, ni siquiera hay que marcar número. Con Dios la tecnología va mucho más avanzada. Los hombres, ¿sabe usted que los hombres están tratando de crear la telepatía? ¿Y qué es la telepatía? Es la comunicación sin hablar. Yo me le quedo viendo al hermano Byron y ya estamos platicando, ¿verdad? Y solo me le quedo viendo a Mincho. Y ya lo estoy aquí, pues, y sin gesticular. Nada de ventriloquía, no es ventriloquía, no. ¿Y qué les parece si comenzamos a comunicarnos así? Bueno, entre los hombres va a ser difícil. Pero con mi Dios, yo sí lo hago. No necesito aparatos. No necesito un teléfono que... ¿Y cuál era el número de Dios? ¿Cuál es el Señor? Recordame cuál es tu número. No, no. No, yo no necesito marcar un número. Él está listo. ¿Sabe usted que Dios se goza en la oración de los santos? ¿Sabía usted eso? ¿Sabe usted que Dios se goza cuando usted agarra ese teléfono telepático y usted decide hablar con Dios? Ya lo va a leer. Abomina la oración de los impíos, los que no le dan importancia a la palabra de Dios, pero Él se goza en la oración de los justos. Hermanos, cuando un justo ora, Dios, miren, no voy a decir levanta el teléfono, no, 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 porque no levanta teléfono, no. Él de inmediato recibe, lo quiere leer, es un pasaje tan bonito. Dios abomina, detesta la oración de aquellos que no oyen su ley. De los impíos, de los injustos, de aquellas personas que no les importa ni les interesa nada de Dios. Ah, pero la oración de los justos es su gozo. Busque ahí Proverbios. Proverbios capítulo 28, sin perder este pasaje. Proverbios 28. Amén. Oiga, ¿cómo dice? Eso es por pura deducción, voy a decirlo. Versículo 9. Del capítulo 28. El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué dice? Su oración también es que, mi querido hermano, por deducción. ¿Sí? ¿Me entiende? Por deducción. Dice que para Dios es abominable la oración de aquel que aparta su oído de la palabra de Dios. Pero el que oye la palabra y está luchando por ponerla por obra, ¿cómo va a ser la oración para Dios? De gozo, agradable. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te va este día? Hermano, Dios se goza en la comunicación con sus hijos. La oración es un acto de fe. Cuando yo oro, creo. Y porque creo, oro. ¿Me entiende lo que le digo? Así que hay muchos que oran, pero no creen. Pero cuando alguien ora de corazón, cuando alguien ora, hermanos, poniéndole su alma, su sentimiento, su corazón, hermanos, este es un acto de fe. La oración es un acto de fe. Porque yo me estoy acercando a mi Dios, porque yo sé que Él me oye y Él me responderá aún más abundantemente. ¿De qué dice? De lo que pedimos. Dios no desecha la oración de los justos, sino todo lo contrario. Dice un salmo precioso que la oración de los justos es como un bálsamo suave que sube a la presencia de Dios. Nos hace falta entender, hermanos, y valorar ese maravilloso recurso que nosotros tenemos. Con la oración se ha parado el sol. Con la oración se han abierto los mares. Con la oración se ha hecho flotar un metal en el agua. Con la oración se han levantado los muertos de sus tumbas. Con la oración el paralítico ha andado. Con la oración los sordos han oído. Clama a mí y yo te responderé, dijo el Señor. Algunas veces uno podría pensar, Señor, pero tú estás tan ocupado y hay tantos miles de millones de gentes que quizás te puedan estar buscando. ¿Cómo le vas a dar importancia a mi oración? Nunca deje que el diablo le meta esas ideas. Dios no es humano. A Dios le pueden estar hablando 300 millones de seres humanos a la vez y va a distinguir uno de uno por cada uno, porque Él conoce los que son suyos. Dice la Biblia que Él no desprecia la obra de sus manos, sino que la cuida y la sustenta. Hermanos, la oración, aquel que ora, es alguien que se somete a la voluntad de Dios y está aceptando su soberanía y su poder sobre él. Señor, habrán otros dioses, pero para mí solo hay uno, tú, Señor. A Él correrá, ¿a quién? El justo. Y como dice la Biblia, y levantado será. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, nosotros debemos de ser un pueblo de oración. Porque la oración es el recurso más maravilloso que usted y yo tenemos. ¿Quiere salir de la tentación? Yo no sé en qué problema usted está metido. Yo no sé de qué forma el diablo está tratando de atrapar su vida. Pero ¿quiere usted salir de ahí? Ore. Pero ore con fe. Pero yo lo quiero invitar a algo. No haga una oración aislada. No, hermano, no. No se canse de orar. Ore en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando va en el bus, cuando está acostado, cuando usted levanta, cuando está en el trabajo. Ore, ore. No se canse. ¿Cómo hizo aquella viuda? Y oraba, y oraba, y oraba al Señor, y oraba, y dijo, aquel juez: ya no aguanto esta mujer. Y dice que le hizo misericordia, hermano. ¿No cree usted que valemos más que aquella viuda inoportuna? Hermano, ore. ¿Qué problema tiene? ¿Qué dificultad tiene? ¿Hay una enfermedad? ¿Hay una escasez? ¿Hay una aflicción? ¿Hay una lucha? ¿Hay una tentación? ¿Hay una prueba? ¡Clame a Dios, hombre! Los oídos de Dios están atentos al clamor de sus hijos. Si usted está haciendo algo malo y no puede dejar de hacerlo, doble sus rodillas, clame a Dios y Dios lo levantará en victoria. Hermano, solo es que invoquemos su nombre, solo es que gimamos delante de Dios. Eso es lo que Dios busca, que su pueblo gima. Sí, al corazón contrito y humillado, como dice, nunca despreciará. Y dice el Señor aquí, él estaba angustiado, estaba abatido con una tribulación tremenda porque iba a subir a la cruz del Calvario. Y les pidió a sus discípulos, oren por mí, por favor, intercedan. Yo le voy a decir, hermano, si yo les preguntara a ustedes, levanten la mano, ¿cuántos oran? Pero así, de veras, no aquella oración de trámite, ¿verdad? Señor, te doy gracias por este día que me das. Y ahí vamos, más corriendo. Y cuando oramos, pues así también nuestras oraciones son de trámite. Pero que usted busque un momento de intimidad con Dios. Que usted aproveche cuando va en el bus. Que usted aproveche cuando va manejando. Que usted aproveche cuando esté metido yo no sé dónde y qué. Oramos. O tal vez nos estamos pensando en un montón de cosas. La oración, hermanos, es un poder. Un poder. ¿Usted cree eso? Un poder. Como usted no tiene idea. Con la oración, ejércitos han sido desbaratados. Con la oración ha sido vencido la muerte misma. ¿Se recuerda cuando aquel niño había muerto y Elías llega a la casa de aquella viuda? Cuando ve a aquella, lloraba y lloraba y decía, Señor, ¿dónde está? Le dijo, ahí está. El niño estaba muerto. Y vino aquel hombre, aquel profeta de Dios, y dice que se tiró sobre él y clamó y oró. Y Dios actuó contra naturaleza, porque lo que se muere, se muere. Pero como Dios es el Dios de la vida, amén. Otro día el Señor Jesús iba caminando y de repente ve a una viuda que lloraba y lloraba y lloraba. Porque iban a enterrar a su único hijo. Su único hijo. Y el Señor se conmovió en su corazón. Y descendió hasta donde iba. Y le dicen, bajen el féretro. Pues Señor, pues está muerto. Bajen el féretro. Ábranlo. ¿Y qué le dijo el Señor? Levántate. Clamó al Dios de la vida. Y Dios le dio vida, hermano. Otro día él estaba y le dijeron que había muerto su buen amigo Lázaro. Y adrede se tardó. Y pasado varios días llegó. Ya hería. Y todos, nadie creía. Y Jesús le dijo, ¿dónde lo colocaron? Por aquí. Pero Señor, le dice Marta, Señor, ya hiede. No, ¿para qué vas a ir, Señor? Si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Como quien dice, ¿ahora para qué? Ahora ya se murió. Ya está yede. Donde lo pusieron. Y lo llevaron donde estaba. Muevan la piedra, dijo el Señor. Señor, ya yede. Y ya tenía más de 4 días de estar muerto. Ya se estaba descomponiendo. Apestaba. Y sin embargo, la oración tiene poder. Y el Señor, hermano, se pone enfrente de aquella tumba. Y exclama con todo su corazón, Lázaro, ven fuera. Pero antes su corazón se había conmovido, porque toda aquella gente no creía que él era el Hijo de Dios y que él era el dador de la vida. ¿Y qué sucedió? Increíble. Comienza a salir saltando, porque acuérdense que en aquella época los vendaban todos. Y comienza a salir Lázaro pegando de saltos. Por eso fue que el Señor Jesús le dice, desátenlo y déjenlo ir. Claro, estaba vivo. Aleluya. Había resucitado, hermanos. Ya tenía gusanos por todos lados. Pero ¿quién puede contra el poder vivificador de mi Salvador Jesús. Ni la muerte. Hermanos, la oración está al alcance nuestro. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Hace rato hubiera salido usted del problema donde está. Hace rato usted hubiera sido sanado. Hace ratos, hermanos, usted hubiera visto la gloria de Dios. Porque yo no vengo aquí predicando religión, sino al Cristo viviente. Al Dios que responde, al Dios que oye, al Dios que escucha la oración de sus hijos. Pero cerciórese que su vida esté siendo agradable a los ojos de Dios. Y si por alguna razón usted está haciendo cosas que son pecaminosas, yo le sugiero que antes de que le pida que lo saque del hoyo, mejor confiese su pecado, humíese delante de Dios, y estoy seguro, Dios lo librará. Dios lo librará, porque Dios no oye al que desatiende la voz de Dios. Viene el Señor entonces y regresa y encuentra a sus discípulos dormidos. Y entonces emite semejante afirmación: velad, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¡Qué tristeza! No cabe duda, no conocían el poder de la oración. ¿Y qué les dijo? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no caigáis. ¿En dónde? En tentación. De ahí viene este principio: el hombre que ora permanece libre, pero el hombre que no ora permanece en tentación. Si no cae en esto, cae en aquello. Si no cae aquí, si no es allá, que una mentira, que una murmuración, que una crítica, que una envidia, que una amargura, que un resentimiento, que un odio, que ahí anda, mire hermanos, cae en esta, en aquella. No hay oración, hombre. ¿Quiere usted levantar sus manos libres? Ore. Porque la única forma de levantar las manos es cortar las cadenas que me esclavizan. Y eso se puede a través de la oración. Aquel que ora se somete a la soberanía de Dios. Aquel que ora reconoce el poder de Dios. Aquel que ora cree en el Dios eterno. Aquel que ora, hermanos, es porque ha creído en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios, porque ella es la que me enseña que si yo quiero vencer la tentación, ¿qué debo de hacer? Orar. Eso es todo, hermano. Orar con fe. Donde hay oración, la tentación huye. Un hombre de oración, hermano, puede venir el diablo y tratar de rodearlo y tratar de ver de qué forma lo provoca y todo. Hermano, la oración hace que se desvanezca. Así se diluye. Pero aquel que no ora queda atrapado. Ahí están patinando en el mismo lugar. Y quieren salir y no pueden. Y están corriendo y están patinando en el mismo lugar, como el que patina en un lodazal. Y hace el esfuerzo y sale y hace la lucha. No. ¿Quiere salir de ahí? Ore. Pruebe. Qué bueno sería probar. ¿Quién fue? Hace poco yo oía un testimonio que cómo me agradó. Un hermano que se propuso orar todos los días. Oh, sí, ya me recordé. Fue en Tapachula que escuché este testimonio y me agradó tanto. Un hermano que tenía una enfermedad, él dio públicamente su testimonio: hemorroides. Estaba muy malo, ya no soportaba, era un dolor insoportable, algo muy desagradable. Es una enfermedad muy desagradable, incómoda, horrible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de repente dijo: Señor, voy a buscarte en oración. Y comenzó a orar. Y todos los días, le suplicaba a Dios. Se postraba de rodillas y clamaba a Dios. Óigame, hermano, ¿dónde estás Jorge Mario. Oh, allá. ¿Cómo se llama? Sergio, ¿verdad? Y dice que como a los 7 días, lo que había él esperado no sé cuánto tiempo, a los 7 días, él estaba sano. Hermano, la oración es poder. Por eso dice la Biblia que el que se acerca a Dios es necesario que ¿qué? Que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, acérquese a Dios y usted verá la gloria de Dios. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres que verás la gloria de Dios? ¿Cuántas Martas tengo yo aquí? Que muchas veces lo material nos confunde. Que muchas veces estamos tan afanados en las cosas de este mundo que perdemos la pista de lo espiritual. Que estamos tan afanados corriendo de aquí para allá, pensando en tantas cosas, y nos olvidamos, hermanos, que tenemos de nuestro lado al Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. Y nos olvidamos que de mi lado está el Hacedor de maravillas. Hermano, créame, ese testimonio me impresionó. Y es que Dios siempre nos impresiona. Busquémoslo de corazón, hermano. Yo le puedo garantizar, no se va a arrepentir jamás. ¿Quiere usted ser libre de las tentaciones? Ore. ¿Quiere usted ser libre de las provocaciones del diablo? Oremos. ¿Queremos salir de este lugar donde estamos atrapados? Oremos en el nombre de Dios. Y con sus ojos verá la gloria de Dios. Hermano, oiga lo que dice ahí en Jonás. Váyase ahí al libro de Jonás, capítulo 2. Versículo 7. ¿Ya lo tiene? Oiga, hermanos, esto va para todos nosotros. No me puedo escapar de aquí. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, óigame, ¿cuántas veces hemos estado con el alma afligida? ¿Cuántas veces hemos estado con el alma angustiada? ¿Cuántas veces hemos sentido como que todo se nos vino encima? ¿Cuántas veces hemos estado sintiéndonos solos, abatidos, angustiados, derrotados? ¿Cuántas veces hemos sentido que no hay salida de mi problema? Acuérdese de Dios, hombre. No salga corriendo buscando las soluciones humanas. No comete el error usted de tratar de alcanzar algún hombre para que lo saque de ahí. No, hombre, Dios lo ha permitido para demostrarle que Él lo ama. Dios lo ha permitido para que usted pueda experimentar la gloria de sentir el poder de Dios. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Hermano, Jonás era un hombre sujeto a pasiones, igual que Elías. Pero ¿cómo dice la Biblia de Elías? Pero dice que oró ¿cómo? Fervientemente. Y le respondió Dios. A ver, yo le voy a preguntar, ¿a cuánto Dios les ha respondido un gemido y un clamor? Entonces, ¿por qué en este momento que esté pasando cualquier adversidad, por qué no ha llegado de nuevo? ¿Por qué duda? El veneno de la oración poderosa es la incertidumbre y la duda. No todas las pruebas son iguales. Así que hay pruebas en las cuales yo puedo orar y clamar y gemir y pareciera que no hay respuesta de Dios. Solo crea. Y no se aparte de ese lugar. ¿Me entiende, hermano? siga orando, siga clamando, siga gimiendo. A su tiempo, Dios lo sacará en victoria. Dios oye. Y dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En otras palabras, en tu santa morada, en donde, a tu santo trono, al trono de la gloria de Dios. Hermano, hay un pasaje muy interesante. Vayámonos ahí a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Amén. Busque el versículo 9. Y dice así. Lucas capítulo 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Quiero detenerme un momentito aquí. Hermano, uno puede cometer un gravísimo error. Que uno ya se siente cómodo, ya se siente maduro, ya se siente muy espiritual, ya se siente que ya no necesito mucho de oración. Estos son a los que se refiere el Señor aquí, a los que se creen justos, a los que se creen ya perfectos, a los que creen que ya escalaron una posición lo suficientemente alta donde ellos ya no necesitan orar y orar y orar. No, 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 ya ellos ya son suficientemente espirituales. Y sigue diciendo, verso 10, Cristo le refirió esta parábola. Verso 10, dos hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, ¿cómo dice? Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Se estaba jactando, ¿no? De sus virtudes, entre comillas. Le sacó en cara a Dios todo lo que le daba. Pero ahora oiga lo que pasa con en el versículo 3. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hermano, aquí está la escena. El publicano se creía un impío, un perverso, un hombre malo. Tenía conciencia de sus pecados. Y creía que él no merecía ni siquiera alzar su mirada al cielo. Así que pegaba su rostro al suelo humillado. Pero este hombre estaba reconociendo la gloria de Dios. Estaba reconociendo su santidad. No quería ni siquiera levantar su cara. Se sentía tan chiquitito, tan insignificante, porque él creía que estaba frente a la gloria de Dios. Y no levantaba sus ojos. Y estaba aquel hombre humillado. Y solo decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Eso era todo su oración. En cambio, el otro comienza su oración: Dios, así le dice, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y comienza aquel hombre a exaltar sus cualidades: ayuno, oro, diezmo. No soy como esos perversos, no soy adúltero, ni fornicario, ni no soy esto. Y comienza él a echarse, a bañarse a sí mismo. Por eso dijo el Señor, este oraba, ¿a quién? Consigo mismo. Versículo 14. ¿Cuál fue la conclusión a la cual llegó el Señor Jesús? Os digo que este, refiriéndose al publicano, descendió a su casa como justificado antes que el otro. En otras palabras, el fariseo no fue justificado. Su oración no pasó del techo del templo donde estaba. Dios no lo oyó. Pero el publicano dice que Dios aceptó su oración. Y al decir la Biblia que fue justificado, fue perdonado, fue limpiado y fue oída su oración y recibió respuesta. Hermano, y dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Hermano, la oración es un acto de humildad, es un acto de sometimiento, es un acto de reconocimiento del poder, de la soberanía y de la gloria de Dios. A través de la oración, hermanos, yo estoy testificando mi fe. Una de las cualidades de la oración es el que ora no se le nota, porque lo hace en secreto. Pero si se evidencia su oración, aquel hombre que es humilde y que ora no anda contándole a todos, pues fíjese, hermano, que yo, gracias a Dios, ¿verdad que usted sanó de la enfermedad? Sí, hermano, es que yo oré por usted, hermano. Hay algunos que les encanta hacer alarde. No, hombre, dice que el Señor, y tú cuando ores, ¿cómo dijo? Entra en lo secreto. Y tu Padre que esté en lo secreto, ¿cómo dice? Te recompensará en público. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, si usted ora por un hermano, ore, clame, gima, llore, pero no lo diga, hombre, no lo cuente. Y cuando usted de repente ve que aquel hermano que estaba enfermo lo ve saludable, sano y todo, bendito sea tu nombre, Señor. Respondiste la oración. ¿Me entiende, hermano? No sea como aquellos que les encanta exhibirse. La oración, entonces, hermanos, definitivamente es poder de Dios. Es poder de Dios al alcance suyo. Y dice el Señor, cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. ¿Eso qué quiere decir? Cuando usted se acerque a Dios, no vaya así como este publicano. Señor Dios, te doy gracias, Señor, porque un día tú abriste mis ojos y ahora soy lo que soy. Bueno, hay maneras de decir eso, pero con humildad, ¿no? Pero hay algunos que lo pueden hacer con jactancia y soberbia. Mejor acerquémonos. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Es mejor un corazón sin muchas palabras, pero que ore, que muchas palabras sin corazón. ¿Entiende lo que le acabo de decir? Es mejor, hermanos, un corazón sin muchas palabras, porque eso fue lo que hizo el publicano. No dijo mucho. Lo único que decía es: Señor, sé propicio a mi pecador. 2, 3, 4 palabras. En cambio, el otro se llenaba la boca. El fariseo oró y le dijo muchas cosas a Dios, pero sin corazón. En cambio, el publicano dijo unas cuantas palabras, pero con corazón. Cuando usted ore, hágalo con toda su alma. ¿Me entiende, hermano? Es una recomendación que yo le doy en esta noche. Si usted se va a acercar a Dios, crea que le hay. Hay algunos hermanos que pueden ser hasta un poco altaneros para orar. Pareciera como que le estamos mandando una nota al Señor. Y quiero que hagas esto, y quiero que hagas esto. Y respóndeme, Señor, porque ya tengo varios días de que te estoy hablando y yo no veo respuesta, Señor. No, hombre. ¿Quién es usted y quién es Dios? Quizás muchas veces nos acercamos a Él de manera abusiva. Mejor acerquémonos a Él de manera, ¿cómo? reverente. ¿Me entiende, hermano? ¿Quién es usted y quién es Dios? El Dios del universo, el que creó las Pléyades, el Orión, las estrellas, los planetas, todo este sistema inmenso. Para que un alto funcionario oiga la petición de alguien y tiene que pasar por un protocolo enorme, hasta por fin quizás le llegue. Mi Dios, el que creó todas las cosas, basta con que yo me humille de corazón y Él me oye y me responde. ¿Usted cree, hermano? ¿De veras lo cree? Perdóneme, ¿lo cree? Hermanos, oremos. Ore de corazón. Clamemos y gimamos de corazón y Dios responderá. ¿Sabe lo que dice? Váyase ahí al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Oiga, ¿cómo dice, hermanos? Léalo conmigo, todo el versículo. ¿Cómo dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios. ¿Y qué? Y velad en oración. Hermano, ojalá usted no sea de esas cinco vírgenes insensatas que se creyeron ya vestidas de novia con lámpara y todo. Lo único es que no tenían aceite y tampoco estaban despiertas. Cayeron atrapadas por la tentación. Las embrujó Satanás. Y se creyeron ya salvas. Pero habían cinco sensatas. Mantuvieron sus lámparas con aceite. Eso habla de unción, de perseverancia. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo se siente usted? A mí me gusta muchas veces preguntar esto. Si Cristo Jesús viniera ahorita, en este momento, ¿cómo está usted? ¿Está preparado? ¿Será que puede usted decirle con toda libertad: ven, Señor Jesús? Ven, ahorita. Si yo pidiera que levantaran las manos todos aquellos que están preparados, si el Señor Jesús viniera dentro de 5 minutos, ¿cuántas manos se levantarían? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están preparados con su lámpara encendida, con su lámpara llena de aceite, con sus vestiduras blancas y pidiendo: Señor, ven, Señor Jesús, ven? O quizás la mayoría tendríamos que decirle: Señor, por favor, no vengas ahorita. Dame una oportunidad, Señor. Quiero corregirme, quiero enderezar. Quiero salir de este hoyo, Señor. Quiero resolver este problema. Señor, tengo esta situación y yo la quiero resolver. Dame un poquito de tiempo. Velad. Mas el tiempo del fin está cerca. ¿Cómo dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, ¿qué? Sobrios. ¿Y qué quiere decir sobrios? No ebrios, no borrachos, sino centrados, bien seguros. Aquí no estamos jugando a la iglesita. Aquí no estamos jugando a la religión. Aquí no estamos jugando a que estamos probando si somos salvos o no. Si puso su mano en el arado, hermano, en el nombre de Cristo, ponga su mirada en Jesús, el autor y consumador. No mire para atrás. Las consecuencias son terribles. ¿Cuántos de ustedes están tambaleando? ¿Cuántos de ustedes se sienten más inclinarse hacia las tinieblas que hacia la luz? ¿Cuántos se sienten demasiado débiles, así como un día se sintió Jonás? Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Dios. Quizás por eso Dios quería que hoy hablara. No sé cuántos de ustedes, hermanos, están atravesando situaciones donde sienten la ambigüedad de su fe. Es tiempo de afirmarse. Mas el fin de todas las cosas se acerca. sed sobrios y velad. ¿En qué? En oración. ¿Quiere usted ser libre de esa tentación que lo está agobiando? ¿Quiere ser libre usted de esa cadena que cada día se va enrollando más y más y lo está apretando? Oremos. ¿Quiere usted ser libre de eso? Clame a Dios. Cristo puede romperlas. Mi Señor tiene poder. Solo usted tiene que acercarse con plena convicción y fe. Eso es todo. Si somos débiles en la oración, caeremos derrotados tarde o temprano. Si somos débiles en la oración, somos débiles ante todo. Pero si somos perseverantes en la oración, seremos más que vencedores. Crea. Así de sencillo. Solo creamos. Un día sin oración, seguro que será un día sin protección. Será un día en el cual fácilmente caigamos derrotados. Así que, hermano, en el nombre del Señor, hay que orar. Que Dios nos ayude. Y si usted decidió meterse a este camino, hay un dicho afuera que dice: no comiences lo que no vas a terminar. Pero si usted y yo nos hemos metido aquí en el nombre de Jesús, queremos llegar hasta el final. Y si queremos llegar hasta el final, hermano, haga suya la oración. Vamos. Cuando se sienta desfallecer, como lo sintió Jonás, acuérdese. No hay que marcar número. Solo clame a Dios. Solo invoque al Señor. Y su oración llegará hasta el santo trono de Dios. Que Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.